Want to make a difference in your community but not sure how? Go to GoFundMe.com right now and start a GoFundMe. Seriously. Your next fundraiser doesn't have to start in a school parking lot or a church basement. You can start a GoFundMe today in just minutes. Fundraise for yourself, a friend, or family member, or an organization. All that matters is that you care about them. GoFundMe is the trusted place to fundraise for what you care about. With no pressure to hit your fundraising goal, but tons of tools to help you reach it, you can confidently start fundraising right now. Whether it's creative, local, or critical, your cause matters. And there's a reason why GoFundMe is backed by millions and chosen by fundraisers everywhere. It works, and it matters. GoFundMe helps you make a real difference. Start your GoFundMe today at GoFundMe.com. That's GoFundMe.com. GoFundMe.com. This is a commercial message brought to you by GoFundMe.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos. Abrimos las ventanas, abrimos las puertas a Libremente por la Salud Mental. Casi 260 programas, 5 años desde que comenzamos, justo un año antes de la pandemia, y no hemos faltado ni una semana aquí a hablar. Y fíjense ustedes lo que son las cosas. Desgraciadamente, el otro día me mandaba mi compañero David de AFEN en Málaga una fotografía, una instantánea de un nuevo suicidio. Esto hay que pararlo. Por el bien de la salud mental, tenemos que agilizar, tenemos que implicarnos, tenemos que avanzar, no podemos retroceder cada día. El número de suicidios es mayor. Lo que pasa es que no nos lo cuentan. Lo que pasa es que no nos lo dicen. Lo que pasa es que se hizo un teléfono contra el suicidio mal hecho, que emana desde el Estado de la Nación, que no sé por qué, en vez de buscar asociaciones y colectivos profesionales, que a verlo lo hay muchísimos en todo este país, se lo cedió a una gran asociación como es la Cruz Roja, pero que le falta quizá experiencia para un tema tan importante como este. Quien sí sabe de suicidios son las diferentes asociaciones y colectivos de este país. Desde Salud Mental España, pasando por todas las federaciones y como es lo lógico y normal, aquí en Andalucía. Nosotros seguimos y no vamos a parar. Creemos que nuestra voz es la voz de miles y miles de personas, de familiares y de enfermos mentales. Por eso, cada semana estamos aquí y a través de Onda Local de Andalucía, llegando a más de 90 emisoras de toda Andalucía, tanto municipales como esta, de donde hacemos el programa de Málaga Comunitaria, pero también llegamos a través de la Radio La Barandilla de Madrid, a través de esos programas que ellos tienen en Internet de radio, y que semana tras semana emiten este programa para que toda la parte centro también nos escuchen. Hoy para mí, créanme, es un privilegio. No lo había hecho nunca. La verdad es que este programa ha pasado por diferentes facetas, ¿no? Empezamos creyendo que podíamos hacer una gran cosa y crear una plataforma de salud mental. No salió bien el experimento por los egos de las personas. Y luego, cuando vimos que teníamos que continuar libremente, decidimos, bueno, libremente por la salud mental. Y aquí estamos. Yo digo que me siento satisfecho porque vamos a hablar de AFEMEN. AFEMEN es la Asociación de Familiares y de Personas con Enfermedad Mental Grave de la provincia de Cádiz. Es una entidad sin ánimo de lucro que se creó en el año 1990 y que está declarada de utilidad pública nacional desde el año 1996. Atienden a 1.000 personas o más de 1.000 personas, creo yo, al año, por lo menos 1.500, entre personas y usuarios familiares. Están repartidos en 13 localidades de la provincia de Cádiz, aunque digamos que la central está en Jerez de la Frontera. Para hablar de esto, vamos a hablar, pues casi nada, con Blas García, psicólogo, director de AFEMEN, además tesorero de la Federación de Salud Mental de Andalucía. No le falta el bueno de Blas, yo no sé cómo sacas tanta hora para trabajar. Y vamos a hablar también con Patricia Bernal, trabajadora social y coordinadora de programas de atención a personas usuarias de AFEMEN. De hecho, las presentaciones. Querido amigo Blas, bienvenido a Libremente por la Salud Mental. ¿Qué haces para sacar y dedicar tantas horas a una asociación tan importante en la que estás como director? ¿Y dónde sacas tiempo para llevar las cuentas de la federación?
Bueno, el secreto es el equipo, evidentemente, ¿no? En cualquier organización en general y en una en particular, en las asociaciones, si no tenemos un buen equipo, si no tenemos un grupo humano que está comprometido, como suele ser en las asociaciones y más concretamente en salud mental, no podríamos hacer nada. Yo siempre digo que, vamos, y no es porque yo me quiera comparar ni mucho menos, el mejor jugador del mundo, cada uno que le ponga el nombre que quiera, no hace solo nada en el campo, evidentemente. Aquí lo importante es el equipo. En la Federación Andaluza, en concreto, hay un equipo buenísimo, trabajadores sociales, hay economistas, hay psicólogas, en fin, y es lo que me permite a mí desarrollar la labor como tesorero de la Federación, por un lado. Por otro lado, aquí en nuestra asociación, en la provincia de Cádiz, que tengo que decir que, Paco, que somos ya 14 localidades en las que estamos, porque este año hemos incorporado una más, concretamente en la Sierra de Cádiz, en Arco de la Frontera, y es gracias al equipo, los trabajadores, las trabajadoras de la asociación, los voluntarios y voluntarias, las personas que vienen aquí a hacer prácticas de psicología, de trabajo social, de criminología, de animación sociocultural, etcétera, etcétera. Ese equipo es lo que le da fuerza a la asociación, es lo que le da sentido, y yo soy uno más, un miembro más en el equipo que intento poner al servicio de las personas que padecen problemas graves de salud mental. A nosotros nos gusta más llamarlo así, personas con problemas de salud mental, más que personas con enfermedad mental, ¿no? Que entramos en una nueva etapa, en el siglo XXI, en donde lo que intentamos es que la enfermedad mental sea el adjetivo, ¿no? No sea el sustantivo. El sustantivo es la persona. El sustantivo es Pedro Pérez Rodríguez, Juan García, que tiene un proyecto vital, que nació en tal ciudad, que fueron sus compañeros y estudió en tal colegio, que su familia, sus padres, sus amigos, que tiene este proyecto personal, que tiene esta ilusión, que le gusta hacer determinadas cosas, que tiene determinadas aficiones, que es aficionado a un equipo de fútbol o de baloncesto. Eso es lo esencial. Lo circunstancial, que no por eso no deja de influir seriamente en la vida de la persona, evidentemente, porque estamos hablando de problemas graves de salud mental, pero muchas veces cuando nos perdemos, cuando nos centramos solo y exclusivamente en la enfermedad, pues es muy fácil caer en una visión asistencialista, es muy fácil caer en el paternalismo, en la sobreprotección, y de esa manera no permitimos a la persona que se pueda recuperar sus capacidades en las máximas posibilidades que le permitan las supuestas limitaciones que pueda tener la persona, ¿no?
En este caso, Blas, con tu experiencia, ¿crees que realmente le falta todavía mucho tiempo a la salud mental para quitarnos el estigma de encima, para conseguir una unidad de todos los colectivos y asociaciones de este país para hacer fuerza, para que desde tanto del Estado de la Nación como de las comunidades autónomas salgan leyes que apoyen a estas asociaciones y colectivos de salud mental?
Pues te tengo que decir las dos caras de la realidad. Es decir, por un lado, se ha avanzado. Si nosotros miramos a día de hoy, evidentemente no es igual que hace 20, 30, 40, 50 años, pero hay una cosa que está clara. Las personas con problemas graves de salud mental han salido de la época oscura, han salido de las catacumbas, de los manicomios, para que nos entendamos, donde ahí perdían todo tipo de derechos, donde no eran tratados como personas, sino más bien como animales en muchas ocasiones. Hemos salido de eso hace muy poco tiempo. Los últimos se cerraron hace 25 o 30 años. Evidentemente, los cambios sociales y los cambios en las mentalidades no se consiguen ni siquiera en una generación. Harán falta dos, tres, cuatro generaciones. Y es algo complicado. Para eso, todo hay que decirlo, es muy importante la colaboración de los medios de comunicación, como el vuestro, que con una amplia difusión nos ayudáis a visibilizar los problemas de salud mental, a darle, a darle visibilizar, a que la sociedad tome conciencia de la realidad, más allá de esos prejuicios, más allá de los estereotipos que son la base de lo que forma el estigma. Hay que decir al respecto, en el sentido de la dificultad que tiene eso, que hay otro tipo de colectivos con los cuales se lleva quizás mucho más tiempo trabajando en luchar contra ciertos prejuicios, se lleva mucho más tiempo con más medios a nivel de comunicación, a nivel de medios económicos, etcétera, etcétera, y sin embargo todavía no se consigue una verdadera igualdad, todavía no se ha conseguido erradicar ciertos prejuicios con otros colectivos que existen. Por lo tanto, la salud mental no va a ser menos. Pero nosotros somos optimistas y cada día que nos levantamos en la asociación, cada una de las personas que forma parte de la asociación, los trabajadores, los familiares, los voluntarios, las personas que están en práctica y, cómo no, por supuesto, las personas que tienen el protagonismo en primera persona, que es la persona que padece el problema de salud mental, todos ponemos nuestro granito de arena para ir eliminando poco a poco el estigma, sabiendo que es una tarea ingente, sabiendo que es una labor ardua.
En este caso, me surge la pregunta del millón. Como experto, como psicólogo, ¿haría falta una reforma psiquiátrica en Andalucía? Porque ya la primera que se hizo, que la hizo mi querido amigo Antonio Higuera en su momento, ya no vale para nada.
Bueno, nosotros no pensamos tan drásticamente, Paco. Nosotros creemos que todavía tiene recorrido de mejora lo que venimos haciendo. Me explico. Al final son los profesionales, al final el momento de la verdad es cada uno de los profesionales que trabaja en el ámbito de la salud mental, en primera instancia, en el ámbito sanitario. Luego también, como hablará mi compañera Patri, hay otros aspectos judiciales, sociales, educativos, etcétera, etcétera, que influyen tanto más. Pero la primera, la plataforma que provee la atención en salud mental es la plataforma de los profesionales sanitarios, ¿no? El Servicio Andaluz de Salud en Andalucía, para que nos entendamos. Entonces, ahí hay buenos profesionales, son gente en general muy comprometida. Luego hace falta, evidentemente, hace falta unas directrices, hace falta un organigrama, hace falta unas prioridades y hace falta, sobre todo, los recursos, que es lo que nosotros decimos. Aquí no se trata, vamos a ver, voy a simplificarlo con todo el riesgo que eso conlleva, ¿no? Vamos a ver, ideas tenemos muchísimas, planes, cada persona tiene su plan, planes estratégicos, plan de acción de no sé qué, propuestas, estudios, análisis, DAFO, tenemos de todos los colores. Lo que hace falta son medios, recursos para llevarlo a la práctica. Y nos consta que en salud mental hay muchísima gente comprometida, tanto en el sistema sanitario público, que nosotros abogamos por él porque realmente hay una realidad. La persona que tiene un problema grave de salud mental que necesita de una serie de recursos, como son comunidades terapéuticas, como son centros sociales, como son unidades de rehabilitación de salud mental o como es una unidad de hospitalización para las crisis agudas, eso a día de hoy, y en España solamente lo puede proveer la sanidad pública. Entonces, nosotros...
Want to make a difference in your community, but not sure how? Go to GoFundMe.com right now and start a GoFundMe. Seriously. Your next fundraiser doesn't have to start in a school parking lot or a church basement. You can start a GoFundMe today in just minutes. Fundraise for yourself, a friend, or family member, or an organization. All that matters is that you care about them. GoFundMe is the trusted place to fundraise for what you care about. With no pressure to hit your fundraising goal, but tons of tools to help you reach it, you can confidently start fundraising right now. Whether it's creative, local, or critical, your cause matters. And there's a reason why GoFundMe is backed by millions and chosen by fundraisers everywhere. It works, and it matters. GoFundMe helps you make a real difference. Start your GoFundMe today at GoFundMe.com. That's GoFundMe.com. GoFundMe.com. This is a commercial message brought to you by GoFundMe.
Defendemos una atención en igualdad, en equidad y con todo lo y con un ámbito multidisciplinar, ¿no? Entonces, quiero decir con esto, resumiendo, que planes ahora mismo se está elaborando, por ejemplo, un nuevo plan estratégico, porque ya el que había ya terminó hace un par de años a nivel del sistema sanitario público. Y se está contando con los profesionales, con la asociación, concretamente con nuestra Federación de Salud Mental para hacer aportaciones y esperamos que a final de este año o principio del que viene, a más tardar, salga ese nuevo plan estratégico. Pero insisto, el análisis de la situación ya lo conocemos, lo conoce la propia administración pública en primera persona porque se lo dicen los propios profesionales. Las asociaciones de familiares y de personas con problemas de salud mental lo conocemos también. Esos análisis que hacemos, las deficiencias, las necesidades que existen, cuáles serían las posibles soluciones, lo conocemos. Lo que hace falta es un impulso que vaya en consonancia con la importancia que tiene la salud mental, la que ha tenido siempre, ojo, no la que tiene ahora como consecuencia de que estamos día sí y día también en los medios de comunicación, que también es fabuloso, que eso ayuda mucho a sensibilizar, a concienciar y a que los políticos también nos escuchen y que sepan que la salud mental es un problema de primer orden, que siempre ha estado abandonado, que siempre hemos estado en el vagón de cola, que el estigma ha tenido muchísimo que ver con eso, pero que estamos en otra época, estamos en el siglo XXI, en el año 2024 y lo que queremos es que todos los profesionales, todos los políticos, todas las asociaciones, los familiares y las personas que en primera persona padecen el problema de salud mental, que todos nos creamos que esto puede avanzar, que todos creamos en la recuperación, que nos olvidemos de un sistema asistencialista, de un sistema que lo que hace es proveer los apoyos sin dar la oportunidad de la recuperación, de que retome el proyecto de vida a esa persona que ha visto quebrado como consecuencia de un problema grave de salud mental, se llame esquizofrenia, se llame trastorno bipolar, se llame trastorno delirante o trastorno límite de la personalidad. Se llame como se llame, hay muchas posibilidades de recuperación, de que la persona como mínimo, retome su proyecto de vida con dignidad, siendo un ciudadano, una ciudadana, con los derechos de cualquier otra persona.
La verdad que, Blas, por tu palabra deduzco que estás eufórico y que ves el futuro cada día mejor. Y yo me alegro de eso, porque hay que ser optimista, porque si miramos realmente pues cómo funcionan las unidades de agudos, que funcionan bien, pero que no tienen un seguimiento, esas personas, esos enfermos que salen de las unidades de agudos, muchos terminan suicidándose porque no se les ha hecho un seguimiento. Si miramos la falta de camas infantojuveniles en determinados sitios de Andalucía, por ejemplo, en Málaga teníamos hasta hace muy poco 3 en el Hospital Marítimo, gracias a la intervención del delegado de Salud de Málaga, pues ahora son 7, que pienso que siguen siendo pocas para la cantidad de gente que en verano hay en Málaga y que nadie nos libramos de que en un momento determinado tengamos un brote psicótico o un brote de cualquier tipo. La verdad que te admiro por esa fuerza que derrochas, ¿no? Sin embargo, faltan cosas.
Sí, lo he dicho, Paco, discúlpame, lo he dicho y lo repito por si no ha quedado claro. Es decir, vamos a ver, si yo me levantara todas las mañanas con pesimismo, pensando que esto no tiene solución, que no hay recorrido de mejora, mejor no me levanto, mejor no voy a la asociación. Por eso yo imprimo y lo llevo dentro y lo intento contagiar a mi equipo ese carácter optimista. Ahora bien, dicho esto, no es que yo sea un ingenuo, no es que nosotros seamos una asociación complaciente, nada más lejos de la realidad. Nosotros formamos parte de la Federación Andaluza y a través de la Federación llevamos a cabo acciones de reivindicación. Nosotros tenemos reuniones prácticamente cada mes con la Directora General de Asistencia Sociosanitaria, en la que planteamos todas las necesidades que existen. Nosotros, además, cada una de las asociaciones, en cada una de las provincias, tenemos reuniones con las delegadas provinciales de la Consejería de Salud, con las delegadas provinciales de la Consejería de Inclusión Social, pero no acaba ahí la relación que tenemos con la Consejería de Salud, sino que también nosotros, concretamente, la provincia de Cádiz, nos reunimos con los directores gerentes de cada uno de los cuatro hospitales que hay en la provincia de Cádiz y con cada uno de los cuatro directores de las unidades de gestión clínica de salud mental, las específicas de la especialidad de salud mental, para plantear, por un lado, para escucharnos a ellos, para que ellos también nos cuenten cómo va, y nosotros preguntamos cómo van las cosas, qué recursos se necesitan. Y por supuesto que hace falta muchísimos recursos. Por supuesto, hace falta psiquiatra y hace falta psicólogo. En ambos especialistas, facultativos, como le llaman en el sector de la sanidad pública, de ambos estamos muy por debajo en España con respecto a la ratio de la media de la Unión Europea. Pero es que no para ahí la cosa, sino que es que resulta que, además de que el territorio español está por debajo de esa ratio, en Andalucía estamos prácticamente casi, casi a la mitad de la ratio que existe en el territorio a nivel nacional, a nivel español. Es decir, que ese ahora mismo es nuestro caballo de batalla, que falta muchísimos profesionales. Sabemos que la solución no es sencilla, que pasa por muchísimos elementos, por muchísimos factores, entre otros porque es que casi no hay profesionales. También faltan recursos. En la provincia de Cádiz, por ejemplo, las dos comunidades terapéuticas que existen atienden a un total de 35 personas para una población que tiene la provincia de Cádiz, que es de un millón, cerca de un millón y cuarto de personas, de ciudadanos, es totalmente insuficiente. Los medios que existen. Nosotros, nuestras propias asociaciones, contamos con poquísimos medios. A nosotros, Paco, nos dicen, en la mayoría de las ocasiones, nos dicen los distintos políticos, reconocen la labor que hacemos y en algunas ocasiones nos dan muchas palmaditas a la espalda diciéndonos que, y esto suele ser una constante, diciéndonos que si no existiéramos habría que inventarnos, porque las asociaciones de familiares y de personas con problemas de salud mental somos imprescindibles dentro de la red de recursos de atención a los problemas de salud mental. Bien, nosotros decimos, estupendo, os agradecemos el reconocimiento, pero dadnos medios. Es decir, porque con los medios que actualmente tenemos es imposible desarrollar los proyectos. Nosotros le decimos a la administración pública, en el ámbito de actuación que nosotros tenemos, cuidado, porque nosotros no tenemos ni psiquiatra, ni pretendemos tenerlo, ni hacemos terapia individual, ni pretendemos hacerla. En el ámbito en el que nosotros trabajamos, de la recuperación psicosocial de las personas con problemas graves de salud mental, a través de actividades ocupacionales, formativas, educativas, de ocio y tiempo libre, etcétera, etcétera, y a través de nuestros centros sociales, nosotros en concreto en la provincia de Cádiz trabajamos en 14 localidades ya, y lo que nosotros necesitamos son medios para llevarlo a cabo. Les decimos, estupendo, gracias por vuestro reconocimiento, pero dadnos medios, porque con los medios que tenemos es imposible atender. Y nosotros lo que hacemos, lo que nos ocurre a las asociaciones familiares es lo siguiente, es muy sencillo. Nosotros, yo tengo un hermano con un problema grave de salud mental. Aquí la junta directiva todos tienen, o bien son familiares de una persona que tiene en primera persona padece un problema de salud mental, o bien son las propias personas usuarias, porque nosotros vamos incorporando, poco a poco vamos incorporando a la junta directiva como miembros de pleno derecho, con voz y voto, a personas usuarias. Concretamente ahora mismo son tres. Y nosotros lo que tenemos es muchas ganas, mucha ilusión, porque además porque nos duele, porque tenemos a nuestros familiares. Pero luego la realidad del apoyo que necesitamos a nivel de la administración pública pues deja mucho que desear. Necesitamos muchísimo más medios, sobre todo económicos, porque voy a poner un ejemplo. En su día, cuando hace 10 años nosotros llevábamos ya 20 años reivindicando que se pusiera en marcha recursos del ámbito de la recuperación psicosocial, un ámbito complementario e imprescindible a la labor que hace el sistema sanitario público, ¿vale? Las unidades de salud mental, pues nosotros decíamos, llevamos 20 años reivindicando que se pusiera en marcha por ejemplo, en el área de la Sierra de Cádiz, que son más de 100.000 habitantes, con una dispersión geográfica enorme. Pues no nos hacían caso hasta que, concretamente, la Diputación Provincial de Cádiz, hace 10 años, confió en nuestro proyecto, lo dotó de presupuesto y a partir de ahí estamos desarrollando ese proyecto en 4 localidades de la provincia de la Sierra de Cádiz. Es decir, hace falta medios, ¿no? Por muchas ganas que tengamos, por mucho que nos duela porque son nuestros familiares, por mucho ingenio, compromiso y lealtad que tengan nuestros trabajadores y trabajadoras, que lo tienen, porque son personas vocacionales, porque si no, no estarían en las asociaciones, porque en cualquier otro sitio tendrían muchísima más estabilidad, porque cuentan con más presupuesto y estarían contratados con muchas más horas. Pero hay un elemento que es el elemento de compromiso profesional, el elemento vocacional. Y eso no se lo va a quitar nadie a nuestros trabajadores y nuestras trabajadoras, igual que a los voluntarios que tenemos. Entonces nosotros le decimos a la administración, mire usted, muy sencillo, o lo pone usted en marcha o lo ponemos nosotros. Si usted no lo va a poner en marcha porque no entra dentro de sus prioridades, denos usted los medios que lo vamos a hacer nosotros. Y además, si lo hacemos nosotros va a costar la mitad de si lo hace la administración pública. En fin, ese es nuestro discurso diario, con las ganas con las que nos levantamos cada día, y seguiremos perseverando.
Pues la verdad es que desde aquí un nuevo llamamiento a nuestros políticos. La verdad es que es genial cuando, como muy bien dice Blas, habláis con los presidentes y presidentas de la Asociación de Salud Mental Andalucía. Me voy a referir, puesto que estamos en Andalucía, pero me consta también porque he sido testigo presencial en Madrid y en el Senado, que he estado varias veces. Todos son palabras maravillosas, pero lo que hace falta son recursos y medios. Y no estaría de más, porque esos recursos y medios hacen factibles que nuestros colectivos, nuestras asociaciones, puedan trabajar y trabajar mejor. Faltan profesionales. Lo hemos dicho muchas veces, pero claro, los profesionales hay que contratarlos, y si no tenemos dinero suficiente, ¿cómo lo hacemos? Allá, vamos a ser buenecitos y en el próximo curso político en septiembre, cuando ustedes se vengan de vacaciones, recapaciten y denle a la salud mental lo que la salud mental necesita. Espero que algo conseguiremos, por lo menos nosotros no nos vamos a callar, esperemos, Blas, que nos hagan caso. Por otro lado, tenemos a Patricia Bernal, que la tenemos muy callada. Ella es la trabajadora social y coordinadora de programas de atención a personas y a personas usuarias de la asociación de AFEMEN. Bienvenido al programa, Patricia, y después de todo lo que hemos hablado, Blas y yo, que es la que estamos de acuerdo en todo, ¿qué nos puedes comentar tú de ese maravilloso trabajo social? ¿Cómo coordinan los programas? ¿Qué programa de atención tenéis en AFEMEN para las personas usuarias?
Bueno, yo principalmente quiero aportar que Blas ha planteado la misión principal y más importante del movimiento asociativo, que es la de reivindicar recursos y poner en marcha los que la administración no sea capaz con sus aportaciones económicas. Pero luego hay algo que va más allá del tema económico, que son la voluntad política y la mejora de los procedimientos y de los programas dirigidos de las diferentes administraciones públicas. Y yo, que desde hace unos años coordino el programa en los centros penitenciarios y el de personas con enfermedad mental judicializada, voy más allá en el sentido de que creo que se deben mejorar muchísimo los procedimientos entre las propias administraciones públicas que atienden a una persona con enfermedad mental. Por ejemplo, que acaba cometiendo un delito por una serie de circunstancias, porque hay algún tipo de consumo o porque se desestabiliza y acaba cometiendo algún delito, ¿no? Hay una falta de coordinación interinstitucional entre las diferentes administraciones competentes que tienen que llevar a cabo la intervención en este caso, para que esta persona sea juzgada de manera justa y luego el procedimiento penal y judicial vaya en pro a una estabilización y evitar la reincidencia futura, ¿no? Cuando, repito, tiene que ver la comisión del delito y el haber entrado en un procedimiento judicial, cuando tiene mucho que ver con una desestabilización y su problema de salud mental, ¿no?
Patricia,
eso no hace falta tanto dinero como una voluntad política y de los responsables técnicos de las diferentes administraciones de ponerse de acuerdo. Cuando una persona, esto es un ejemplo, porque también estamos hablando de personas con enfermedad mental judicializada o que cumplen condena, pero también están las personas con enfermedad mental en situación de calle. Es que hay varios campos concretos en los que hay muchísimo por hacer y no todo es dinero. En cuanto a las personas con enfermedad mental que están cumpliendo condenas o están acaban siendo judicializadas, realmente hay que ponerse de acuerdo interinstitucionalmente, como decía, porque la persona que entra en prisión se desconecta del sistema sanitario fuera y cuando sale tiene que volver a conectarse. Si no hay comunicación entre los profesionales de dentro y fuera o entre las diferentes administraciones públicas responsables de estos dispositivos, es muy difícil que esto funcione. Y nosotros, entre otras muchas funciones, la más importante es la de mediar entre las administraciones públicas. Cuando realmente desde arriba lo que habría que haber, lo que debería de ponerse en marcha son procedimientos oficiales de coordinación entre ellos. Por eso es que digo que tiene mucho más que ver con la voluntad política que con la aportación económica. Y esto es un ejemplo de varios colectivos más o de varios ámbitos más que están pendientes de mejorarse muchísimo más. Nos hemos quedado en un sistema sanitario público, como decía mi compañero Blas, que está bien estructurado, con mucha falta de recursos, por supuesto, pero bien estructurado, pero es que esto va mucho más allá que un sistema sanitario. La falta de recursos sociales, casas hogares, pisos, viviendas supervisadas, pues es otro gran problema. No puede haber una persona con enfermedad mental esperando una plaza residencial con su dependencia tramitada, resuelta y aprobada durante años, porque no hay recursos ni por ahí. Viéndose en situaciones a veces bastante precarias. En fin, que esto va mucho más allá.
En este caso, no sé, Patricia, abordamos un tema dentro de la salud mental y de la problemática de la salud mental, como es la patología dual. ¿Quizá qué es el patito feo de la salud mental?
Pues sí, pues, y muy importante además, la mayoría, el 90% de las personas con enfermedad mental grave que acaba cometiendo algún delito o acaba en un centro penitenciario suele tener patología dual. Yo siempre cuando intervengo con ellos de manera directa, en los asesoramientos individuales y demás, les digo que su problema tiene más que ver con el consumo que con la enfermedad, a pesar de que lo que la gente pueda pensar. Es el consumo lo que enciende la bomba, ¿no? Y lo que hace que la persona acabe cometiendo algún delito grave y acabe entrando en prisión. Y es un gran problema. Y lo de la integración de la red de recursos de drogodependencias al sistema sanitario público o el progresivo, no sé cómo va a funcionar, pero la realidad es que yo personalmente creo que es un gran acierto, porque es un tema ya que tiene que atenderse desde un sistema sanitario único, porque es un tema grave que no puede estar, tiene que trabajarse de manera integral, ¿no? Con los diferentes profesionales de un ámbito y del otro.
La verdad es que son temas que de verdad son sangrantes, porque se puede, tú lo decías, no vale tanto dinero, solamente hay que tener, yo creo que voluntad política de sentarse y solucionarlo. Y este es un tema que ha abordado mucho la abogada de la Federación de Salud Mental Andalucía, que más de una vez que he hablado con ella, pues me la ha contado, ¿no? Las peripecias que pasa la pobre, incluso asociaciones que visitan en las cárceles a los enfermos de salud mental, lo mal que lo pasan, ¿no? Pero háblanos un poquito de los programas de atención a personas usuarias de AFEMEN, porque realmente son muchas las actividades que hacéis. Yo he estado mirando así por encima y la verdad que si tuviera que explicarle yo aquí, me duraría todo el programa. Pero ¿qué es lo más destacado? ¿Qué destacarías tú?
Pues sí, mira, me has preguntado antes por eso y tenía que haber empezado por eso. Lo que pasa es que me tira mucho el tema de la reivindicación y de las mejoras. Pero sí que es verdad que nuestros programas, es que ya son nuestros centros sociales. Centros sociales en los que cuyos usuarios son derivados por las unidades de salud mental comunitaria de la provincia, que son 10. Y bueno, lo que tratamos en nuestro centro es de que la persona recupere un poco una rutina normalizada y que nuestro centro sirva un poco de colchón o incluso puente a la normalización, ¿no? Tú piensas que la persona cuando padece una enfermedad mental, sobre todo en los primeros años, pues se desconecta un poco de un proyecto de vida, de un entorno normalizado. Y bueno, después de un tiempo de estabilización clínica, ¿no? De sintomatología, pues tiene que volver a retomar una rutina, un recuperar amistades, un deterioro que afortunadamente cada vez es menos porque la medicación cada vez tiene menos efectos secundarios, pero es verdad que las capacidades comunicativas, incluso cognitivas, acaban mermándose. Y todo eso es lo que procuramos recuperar en los centros sociales, a través de actividades de todo tipo y a través de salidas, desde el ocio y el tiempo libre, y sobre todo de la voluntariedad. Hay unas actividades programadas a diario en cada uno de nuestros centros y los usuarios libremente, con cierta atención especial por parte de nuestros monitores, pues van participando. Pero sobre todo es el encontrarse bien en un sitio donde puedes expresarte libremente. Yo siempre digo lo mismo, pero expresarte libremente sobre la sintomatología que padeces, sobre cómo te encuentras y un poco que sea como tu sostén emocional para seguir avanzando y normalizando, ¿no? Por si te vas a juntar luego a cosas más normalizadas y vas a recuperar un poco hábitos que tenías previamente. Ese es uno, yo diría que nuestro programa estudio, ¿no? De los centros sociales. Aparte de eso, pues entramos en los centros penitenciarios, colaboramos en los programas dirigidos en los centros penitenciarios y en el ámbito policial que están dirigidos a nuestro colectivo. Tenemos un programa de acompañamiento, tenemos un programa vacacional, celebramos un certamen literario y fotográfico de pintura todos los años, celebramos, por supuesto, alrededor del 10 de octubre, que es el Día Mundial de la Salud Mental, muchos actos y muchas actividades para conmemorar el día. No sé, básicamente estas son las actividades que llevamos a cabo.
Y luego, además de eso, que Patri, como es la coordinadora de programas de atención al usuario, se ha centrado fundamentalmente en ese tipo de programas. Además de eso, trabajamos con la familia. El trabajo con la familia es muy importante porque la familia, evidentemente, cuando aparece un hijo, un hermano, una hija con un problema grave de salud mental, también el apoyo emocional, sobre todo la familia, el que haya alguien que haya pasado por un mismo problema, que lo pueda entender, que lo pueda comprender, que pueda generar empatía hacia esa familia, con la experiencia que tenemos en las asociaciones, ¿no? Pues podemos desarrollar también programas de escuelas de familia, de grupos de autoayuda. También nuestras psicólogas pues atienden individualmente a nivel de orientación, información, asesoramiento y apoyo emocional a esas familias, ¿no? A esos padres, a esas madres que vienen angustiados, que vienen muy preocupados, que vienen bloqueados, que no ven salida y que nosotros les informamos, les asesoramos y sobre todo los apoyamos emocionalmente. ¿Qué mejor que ver a otra persona que cuando ya empezó aquí en la asociación hace 3, 4, 5, 10 años con nosotros, ha superado ese periodo de angustia, ha conseguido una estabilidad emocional también la familia? Y no solo la persona usuaria, y esa familia de manera coordinada con nuestra psicóloga puede trabajar con otras familias que llegan en ese momento angustiadas y pueden entenderlo, pueden comprenderlo y pueden ayudarle de la mejor manera. Siempre todos los programas, como dijo Patri antes, los desarrollamos de manera coordinada con los profesionales de salud mental, porque además que no hay otra manera de desarrollarlo. El abordaje en salud mental, los planes de intervención se necesita que sean multidisciplinares. El sistema sanitario, los servicios sociales, las propias asociaciones de familiares y personas usuarias. Y luego ya también, en un segundo plano, pero también muy importante, el sistema educativo, el sistema judicial. Todo es necesario para que podamos conseguir logros, para que podamos conseguir avance en la atención a las personas que tienen problemas graves de salud mental, ¿no? Luego, por otro lado, la actividad de la asociación, también el tema de concienciación, de sensibilización. Patria ha hecho referencia a uno de los motivos más importantes a lo largo del año, que es el Día Mundial de Salud Mental, pero luego también está el Día de la Salud en general, también está el Día del Suicidio, el Día de la Depresión, y el día a día en el que medios de comunicación como el vuestro se prestan a darnos el altavoz para poner a la salud mental un poco, establecer una concienciación, una sensibilización, acercar la realidad de la salud mental, y eso también a través de charlas que damos en los centros educativos, nosotros en los institutos, también el centro educativo básico, nuestra psicóloga acompañada normalmente de alguna persona que padece un problema de salud mental para contar su experiencia en primera persona, pues desarrollan sesiones de información y de formación para los adolescentes, por ejemplo, que ya sabemos que se ha incrementado mucho las patologías mentales en este grupo de edad, en la infancia, en la adolescencia y en la juventud, y entonces el trabajo de prevención, de sensibilización y de información de manera coordinada con los centros educativos también es muy importante, ¿no?
La verdad es que hace poco disfruté como un niño chico después de tantos años en este programa cuando vi que gracias a un proyecto de Salud Mental Andalucía aceptado por la Junta de Andalucía, que fue quien lo subvencionó, durante creo que han sido 3 meses, algunos usuarios pudieron disfrutar de un contrato de trabajo en distintas asociaciones de salud mental en Andalucía. Fue por poco tiempo, pero que aprendieron mucho y que prestaron un gran servicio y demostraron que el enfermo mental puede hacer muchas más cosas, ¿verdad?
Pues sí, efectivamente han sido casi 5 meses en los que se le ha dado una oportunidad aquí en Andalucía a través de la figura del asistente personal. ¿Quién mejor que una persona que ya ha desarrollado su proyecto de recuperación psicosocial, que lleva ya un recorrido de formación, de información, de asesoramiento psicológico, tanto por parte de los profesionales de la salud mental pública, de las unidades de salud mental, como por parte de las asociaciones? ¿Quién mejor que ellos para ayudar a otras personas que estén en una situación, en una etapa anterior, que estén en una etapa en la que todavía le cueste trabajo tomar conciencia de su enfermedad, tomar conciencia de sus limitaciones, les cuesta más trabajo ver las posibilidades de recuperación que esa misma persona tiene, en muchas ocasiones por otros factores añadidos, porque muchas veces hablamos de los problemas de salud mental no es solamente el diagnóstico, ¿no?, sino que es todo lo que hay alrededor. De tal manera que cuando además de un problema de salud mental tenemos, por ejemplo, que esa persona no tenga familia o la familia no sea la más adecuada, o cuando vemos que también hay problemas económicos, cuando vemos que no tiene una vivienda, cuando vemos que vive en entornos marginales, cuando además hay añadido algún tipo de consumo de tóxico, pues las probabilidades de que esa persona esté continuamente recayendo en crisis aguda se multiplican exponencialmente. Por eso hay que trabajar de manera multidisciplinar, como decía mi compañera Patri, desde todos los ámbitos. Y, en concreto, volviendo al tema del proyecto, que es un proyecto maravilloso de asistente personal, que ha sido un programa piloto desarrollado por la Federación Andaluza, por la Federación Salud Mental Andalucía, que se ha ejecutado en todas las provincias de Andalucía. Nosotros, concretamente, en la provincia de Cádiz, hemos tenido una coordinadora, una trabajadora social, que ha coordinado a 6 personas usuarias en la provincia de Cádiz, que han atendido, a su vez, a más de 20 personas usuarias en distintas etapas, y se ha conseguido, por ejemplo, yendo a casos concretos, personas que podían llevar 10, 12, 15 años en sus casas, en sus domicilios, sin salir, en muchas ocasiones pues por miedo al exterior, por la sintomatología de su propia enfermedad, por la pérdida de capacidades, etcétera, etcétera, y una persona que le habla de tú a tú, de igual a igual, un par que conoce lo que ha sido el recorrido, lo que está pasando, lo que está sufriendo esa persona, pero al mismo tiempo sabe, porque lo ha vivido, las posibilidades de recuperación que tiene, pues esa persona, de manera previamente con un curso de formación universitario que ha hecho, especializado en asistente personal, y con la coordinación de una trabajadora social, se consigue movilizar, se consigue motivar a esa otra persona que estaba en una etapa anterior. Todo hay que decirlo, Paco, esto ha sido un programa piloto, ha sido el inicio, han sido casi 5 meses, pero que esto tiene que ser algo continuado. Y por eso aprovechamos la ocasión de que ha sacado este tema para pedirle a la Administración Pública competente que a la Federación Salud Mental Andalucía le dote del presupuesto necesario para que este programa tan necesario, fíjate si es necesario, que hay 2 comunidades autónomas en España, por ejemplo, la de Castilla y León, y la del País Vasco, que esta figura del asistente personal la tienen súper desarrollada, de tal manera que ya en los últimos años ha habido miles de personas usuarias que han ejercido como asistentes personales y miles de personas que han recibido la atención de estos profesionales contratados, que al mismo tiempo se da la oportunidad no solo de recuperar a una persona que lo necesita, sino que también se empodera, se da un chute de autoestima, por así decirlo, a la persona usuaria que se le permite contratar, que a lo mejor llevaba 20 años, 15, 20 años sin trabajar o que incluso no había trabajado en su vida. Cuando se le da esa oportunidad, eso es un elemento de recuperación fundamental. La recuperación forma parte del tratamiento psicológico, las habilidades sociales, las habilidades cognitivas y la medicación. Pero eso no es todo. Eso se queda cojo si no ofrecemos a la persona posibilidades reales de recuperación. Y una de ellas es la inserción laboral.
La verdad que esta reinserción laboral a través de ese asistente personal ha sido todo un éxito. Y la verdad es que yo lo decía el día que tuve aquí a dos de los asistentes personales que me emocionaron mucho de AFENES, esto se tiene que repetir, esto no se puede olvidar. Esto tiene que ser algo, un proyecto que, como muy bien decías tú, está en el País Vasco y en Castilla y León, pues Andalucía debe de ser la tercera comunidad autónoma que lo tenga impuesto ahí durante todo el año, porque le estamos haciendo un gran favor a la salud mental y estamos creando trabajo, puestos de trabajo a personas que, como muy bien decía Blas, o no han cotizado nunca o han cotizado muy poco en su vida. Me quedan muchas cosas en el tintero, la verdad, Blas, que hablar contigo es un placer, pero sí quisiera comentar algo, porque Salud Mental Andalucía abre la inscripción para la carrera del color. La sexta ya, casi nada, que va a tener lugar, queda mucho, pero nosotros vamos a ir diciéndolo a partir de hoy en todos los programas, recordándolo, el día 21 de septiembre, sábado, en el Parque del Alamillo. Va a comenzar a las 10:45 de la mañana y forma parte de los actos de conmemoración del Día Mundial de la Salud Mental, que, como saben ustedes, es el 10 de septiembre. Ahí, precisamente en pantalla, tienen ustedes el cartel de esa carrera y el programa no tiene desperdicio. A las 10:45, Zumba en Familia, 11:15, Zumba, a las 12, salida de la sexta carrera del color, a las 1:30, Combat Dance, a las 14 horas, Yin Yoga, 30 minutos, y a las 15, Gincana de Juegos Deportivos para Niños, acompañados de un adulto. ¿Cómo se puede participar en la carrera? Bueno, pues es un día de convivencia, es un día para las familias, es un día de fiesta abierta, y es importante que, bueno, es muy fácil. Están ustedes, ponen en su móvil, en Google o en su ordenador Salud Mental Andalucía, y les va a llevar a la página web de Salud Mental y en comunicación @ Salud Mental. Allí ya viene la carrera, verán este cartel y verán la forma de inscribirse. La carrera no es competitiva y dura 4,5 kilómetros de circuito repartido en zonas de color, espacios donde la diversión se desborda con música, polvos de color y regalos. ¿Qué es un buen motivo para decirle así apoyo a la salud mental? Seguro que sí. Yo creo que es importante. Quédese con esa imagen. Blas, seguro que si puedes vas a estar allí tú.
Seguro, no me lo pierdo todos los años, no me pierdo ninguna carrera, porque es un día maravilloso, un día en el que compartimos. Es una actividad abierta al público general en la que asisten más de 2.000 personas en los últimos años y es una ocasión de disfrutar, de compartir, de pasar un día maravilloso con los niños, con los hijos, las hijas, en fin, un día fabuloso.
Pues la verdad que esperemos no perderlo. La verdad que es una fecha que ya ha pasado, que el día 10 celebramos el Día Mundial de la Salud Mental, que andaremos por alguna ciudad andaluza como cada año, celebrándolo, pero no se olviden de ese sábado 21 de septiembre para disfrutar, eso es de llevar a los niños, de correr, de divertirnos y de pasarlo bien. Por cierto, yo quería preguntarle a Patricia Bernal si, no sé, yo calculo que más o menos en la provincia de Cádiz pueden haber personas con problemas graves de salud mental, 25, 30 mil personas. ¿Anda por ahí la cifra?
Los datos los manejan mucho mejor ULAS, pero si un 1% de la población, según los datos generales de la población mundial, padece trastorno mental grave, pues sí, pues por ahí debe andar, ¿no?
Sí, cuando hablamos de datos, Paco, esto daría para otro programa, ¿vale?
Sí.
Cuando hablamos de datos, cuando tiras de datos científicos, de estudios, de libros especializados, te encuentras con una horquilla muy amplia. Pero en la parte más baja de la horquilla, ¿no? Digamos, ¿no? En lo que te encuentras en este tipo de estudios científicos, te habla como mínimo de un 1% de la población que padece problemas graves de salud mental. Y entonces estamos hablando en la provincia entre un 1 y un 2%. Estaríamos hablando en la provincia de Cádiz aproximadamente de unas 20.000 personas, como tú bien has dicho, Paco. Luego, aparte que no se nos olvide, esos son los problemas graves de salud mental, ¿no? Que quiere decir aquellas personas que como consecuencia de tener una patología mental, ¿vale?, ven mermadas de manera considerable sus capacidades, ¿no? Sobre todo cuando están en crisis y de una manera duradera, de manera que tiene que necesitan una atención multidisciplinar, una atención el sistema sanitario, el sistema social, las propias asociaciones, a lo largo de mucho tiempo, ¿no? Pero luego, además de esas personas, hay otras miles y miles y miles de personas, mucho más de lo que nos imaginamos, que padecen otro tipo de problemas, que no entraría dentro del concepto de grave, pero sí hay muchísimas personas que padecen trastornos de ansiedad, que padecen, por ejemplo, depresión, otro tipo de patologías que también durante épocas determinadas, durante momentos, meses, en algunos casos años, también conllevan un sufrimiento mental y emocional importante que necesitan del apoyo, sobre todo, de los psicólogos y de las psicólogas también, por supuesto, del entorno familiar, del entorno social, etcétera, etcétera. Pero, y aprovecho también, ya ha salido el tema, por eso, como hablábamos antes, de la necesidad de que en la sanidad pública pues existan mayor número de psicólogos y psicólogas. ¿Por qué? Porque, entre otros motivos, porque está demostrado científicamente que para determinados trastornos de ansiedad y determinadas depresiones que cursan de manera leve o moderada, pues es mucho más eficiente el tratamiento, la intervención psicológica por un especialista, mucho más eficiente que la medicación. Lo que ocurre es que cuando, como ocurre en Andalucía y en España en general, pero sobre todo en Andalucía, por lo que hablábamos antes de las ratios, ¿no? Estamos aquí muy por debajo de la media de la ratio en España y mucho más por debajo de la media de la Unión Europea. ¿Qué ocurre? Que aquí se tienen que compensar la falta de profesionales, la falta de personas que puedan atender de manera personal a la persona que lo necesita, a la persona con un problema de salud mental, pues se intenta compensar a base de medicación. Por eso, España en general ocupa el triste ranking de estar el primero en ratio del consumo de medicamentos como las benzodiazepinas, los tranquilizantes, los inductores del sueño, los antidepresivos, etcétera, etcétera. Es decir, este tipo de medicamentos, como digo, España ocupa el triste ranking de estar siempre entre el primer, segundo, tercer puesto a nivel mundial en cuanto a ratio, no en términos absolutos, obviamente, sino en cuanto a la ratio en relación al número de habitantes. Y eso está muy relacionado a la falta de personas, de profesionales, que de manera directa, no solo los psiquiatras y los psicólogos, sino las trabajadoras sociales, las enfermeras especialistas en salud mental, las auxiliares, etcétera, etcétera, las terapeutas ocupacionales, cuya actividad en contacto con la persona, en la relación directa, terapéutica directa, es la que va realmente a llevar a un mayor nivel de recuperación. Y en aquellos casos en que sea necesario, que son muchos, los casos graves, pues también tiene que ir acompañado, evidentemente, de una medicación.
Bueno, la verdad es que es un placer hablar contigo y con Patricia, pero el tiempo se nos agota, me quedan 2 minutos, con lo cual yo te voy a emplazar al mes de septiembre para volver a charlar más en profundidad, porque se nos quedan muchas cosas en el tintero, Blas. Y los 2 minutos que sean vuestros.
Patri, tú has hablado muy poco.
Bueno, yo solo tengo que decir que estamos aquí con muchas ganas y esto es un sentir que yo veo por todos los movimientos asociativos de salud mental en Andalucía, que es con quien yo me relaciono, y que seguiremos insistiendo y reivindicando. Y yo que estoy en el día a día viendo muchas historias a mejorar, pues aquí vamos a seguir la lucha, vamos. Y animo a todo el mundo a que hable con naturalidad, a normalizar los problemas de salud mental, que no dejan de ser problemas de salud como el resto. Muchas veces como que lo ponemos como algo aparte y son problemas de salud que a los que hay que darle cabida, cobertura y hablando con normalidad del asunto y reconociendo cada uno de nosotros mismos que a veces necesitamos apoyo psicológico para poder reconducir situaciones que eviten la cronificación y la toma de medicación exagerada, ¿no? pues esto, con muchas ganas y de normalizar y de seguir trabajando en esto.
Pues lo dicho. Gracias Patricia Bernal, gracias querido amigo Blas García. Desde aquí pedir más recursos y más medios, como toda la semana lo hacemos, para la salud mental. Ha sido un placer y esperamos vernos en el mes de septiembre y seguir charlando un rato grande.
Muchísimas gracias a vosotros.
Gracias, buenas tardes.
Nos vamos, la semana que viene más. Sean felices.